Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
La conquista de Canarias por la corona de Castilla duró casi un siglo. Comenzó en 1402 y acabó con la llamada Paz de los Realejos en 1496, cuando los últimos bastiones defensivos de Tenerife se rinden a cambio, entre otras cosas, de que los guanches fuesen consideradas personas libres. Todas las islas ofrecieron resistencia y todas conocieron la tradición de los conquistadores. Muchos canarios, guanches y gente de todas las islas fueron esclavizadas o desposeídas de todo. No es de extrañar, por tanto, que también en prácticamente todas las islas grupos insumisos se alzaran y se echaran al monte. Era la disyuntiva entre permanecer libres o ser esclavos. Pero tales gestos de rebeldía fueron decayendo hasta que se consumó la integración en el nuevo orden establecido. Tal circunstancia, la de una derrota inevitable pero resistida, quedó de alguna forma en la identidad comunitaria, en la memoria colectiva. 600 años después, el pueblo canario encontró una oportunidad para obtener una reparación, casi una venganza. En 1954 se realizó Tirma, la primera película en la que aparecerían los pobladores primigenios del archipiélago. Tuvo pretensiones de superproducción, pero acabó convertida en un pastiche disparatado, pero muy disparatado. El guión se basaba en una obra teatral del escritor gran canario Juan del Río Ayala, pero la película, que iba a ser una producción española, tuvo problemas de financiación y se incorporó una productora italiana que mandó al infierno el rigor histórico. Así fue como los canarios lucieron crestas iroquesas y abalorios de metales, dispararon flechas con sus arcos e hicieron lucha grecorromana. Así fue como se utilizó el espléndido yacimiento de Cuatro Puertas, pintando las paredes de sus cuevas, pinturas perceptibles todavía hoy, o colgando de ellas pieles de tigre y leopardo. A esta película no la salvan ni Marcello Mastroianni ni Silvana Pampanini, algunos de sus principales protagonistas. Pero lo más interesante ocurrió durante su rodaje. Para la batalla principal entre isleños y conquistadores, la coproductora contrató a cientos de extras. Los extras canarios tenían que hacer de canarios, a pesar de sus armas y vestimentas de indios norteamericanos. y entre ellos se encontraban afamados luchadores de lucha canaria, no de lucha grecorromana. Los conquistadores fueron reclutas, casi todos peninsulares, sacados del cuartel. El resultado fue que las escenas se tuvieron que repetir una y otra vez porque los canarios se negaban a morir o a rendirse, amén de que, en un exceso de celo interpretativo, las huestes conquistadoras tuvieron que precisar de los servicios sanitarios de urgencia en numerosas ocasiones. Algunos protagonistas de aquella película han sido entrevistados. Muchos avalan la anécdota como real. No queríamos perder como la otra vez, decían. La otra vez había sucedido hacía 6 siglos. Los rastros de los recuerdos comunes a veces se visibilizan y nos recuerdan los propios recuerdos que lo común existe. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, venimos a un pueblo que nos recuerda reincidentes, Dolores, aquella Dolores de la canción importante de la situación de las mujeres y sus luchas. Estamos hablando de un espacio especial donde hoy tienen aquí una feria de artesanía, de intercambio, de trueques y demás, y vamos a estar 25 minutos con dos compañeras del punto de información y denuncia de Alacán. Pero primero vamos a presentar a Mercedes García Marquino.
Marqueño.
Siempre tiene que haber algún pequeño error. Oye, Tomelloso era lo del Quijote, ¿no? Tu origen.
Tomelloso no sale ni en el Quijote, pero sí que es de Castilla-La Mancha, porque es un pueblo relativamente joven, ¿vale? No es el Toboso, pero es un pueblo de mucho trabajo, de la gente empezó siendo una aldea de Socuéllamos y consiguió ser ahora mismo una de las ciudades de Ciudad Real más grandes, más productivas y que mejor vino y queso tienen.
Sobre todo vino y queso. Por cerca de allí está el campo de Cristana, sí. ¿Puede ser? Vale, y Alcázar y todo esto. Sí. La buena gente. Claro, pero tú te cansaste del vino, del pan, del queso, y con relativamente joven, ¿no? Joven, sí. Dijiste, bueno, me voy a Alacán, me gusta más Alicante, Alacán tiene otro. ¿Qué fue? ¿Qué pasó?
Bueno, mi vinculación con Alicante es de tiempo, porque yo sí que tenía familia en Alicante, nos gustaba el mar, y Tomelloso es grande, pero no tiene universidad, y yo tuve la gran suerte de ser una chica dentro de una familia de 7 hermanos, había 2 chicas mayores que yo que decidieron pues en aquel momento no estudiar, y yo decidí que sí. Y para estudiar me fui a Alicante, que era la opción menos gravosa para mi familia, porque teníamos familia en Alicante. Y entonces estudié magisterio, con 17 años llegué, y a los 20 ya estaba trabajando en un colegio.
A los 20 en Elda. Era un colegio cerca de un barrio de unas características. ¿Cómo era?
Era el barrio de Chabolismo, al lado del cementerio, en la Tafalera de Elda. Es un barrio muy conocido en aquella época, que menos mal que ya no existe, aunque ellos siguen existiendo, porque podemos ir quitando a los gitanos y llevándolos de un sitio a otro, pero siempre van a estar ahí y son nuestros, y tendríamos también que entenderlos y tendríamos que también que conocer su historia, y porque vendrán muchos, todos. Todas las personas podemos ir donde queramos y hacer lo que queramos, pero ellos son nuestros, ellos están aquí y llevan muchos años, y lo único que hacemos es, eres nómada, Pero no, ahora te vas a quedar. Y ahora además te vas a quedar donde yo quiera y vas a hacer lo que yo quiera. Y los trabajos que tú haces los voy a hacer yo ahora, porque yo reciclo, yo hago esto, yo hago lo otro, y yo te voy dejando siempre atrás, siempre atrás. Y en ese barrio del cementerio, que era muy gracioso, porque siempre contaban que cuando más dinero sacaban era en Los Santos, que iban al cementerio, robaban las flores que ponían y luego después las revendían. Y ahí empecé yo a trabajar, donde todavía los gitanos estaban en aula puente, no se incorporaban en la escuela, porque da la impresión de que siempre los hemos podido escolarizar, pero no es verdad. Y a partir de ahí yo me empecé a interesar por la enseñanza con gitanos. Y hay un grupo en Valencia muy interesante y en toda España que se llaman Enseñantes con Gitanos. Luego ya cambiaron y fue con otro tipo de personas y empecé a introducirme en ese grupo.
Bueno, y te vas al barrio de Montoto. ¿Está bien dicho?
Sí.
Ya en Alacán, sí. Alacán, ya no era Elda.
No. Luego presentamos un proyecto en Elda, un grupo para poder quedarnos allí, pero sabemos que la administración no aprueba proyectos, sigue leyes, sigue normas. Da igual que la gente quiera trabajar en un barrio, aunque sea como la Tafalera, aunque sea que nadie podía pasar, ni la policía ni los inspectores de educación entraban por ese barrio, da igual. Hay un grupo de gente que quiere trabajar en ello, no les dejamos. ¿Por qué? Porque hay que cumplir una normativa, tú no tienes los años, tú no tienes tal. Por lo tanto, me marché primero a Santa Pola y después en Alicante, en un barrio que en principio era céntrico, que estaba cerca de Los Ángeles, pero que tenía una barriada chabolista, como hoy en día sigue habiendo en Alicante, no Montoto, pero sí otros reductos de chabolas, porque eso sigue existiendo en nuestra ciudad y yo creo que en muchas ciudades del mundo.
Vale, termina la década de los 90 y hay más sensibilidad, el movimiento anti-máster, bueno, recomponer la vida, mucha gente expulsada del mercado laboral, empobrecida. Un tal Manolo y otras muchas, os tiráis y decís, bueno, vamos a montar una plataforma. ¿Cómo era aquello? ¿Plataforma sí. contra qué? ¿Cómo? Sí.
La plataforma contra la pobreza y la exclusión social, exclusivamente en Alicante, la centramos ahí. Sobre todo empezamos trabajando mucho el tema de vivienda, porque queríamos erradicar el chabolismo. Y se unieron muchísimas organizaciones sociales, tuvimos también muchas reuniones con ayuntamientos y consellerías, pero la realidad es que al final Montoto desaparece porque hay una urbanísticamente hacía falta hacer pisos y ese era el momento. Y ya está, o sea, por mucho que luchamos, hacemos cosas, intentamos unir gente, hicimos muchas salidas, pero al final se consigue muchas veces porque hay algo, alguien más arriba que le hacía falta esa situación y había muchas protestas vecinales y se fue Montoto, pero apareció el barrio del cementerio y apareció el Rico Pérez y aparecieron muchos más barrios que siguen ahí.
Claro, una recuerda Lacan, el Salón de Actos de Lacan, una charlilla en la que nos pedían, ¿no?, la plataforma vuestra, que discutiéramos lo de la caña y los peces, ¿no? Dado que para nosotros era fundamental repartir peces ya que existen, por favor, sí. que todas coman, y bueno, y si la gente quiere cañas, pues también que tenga sí. cañas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que no era el O, que era una suma, era el I.
Sí. Nosotras estábamos en los barrios, íbamos a las chabolas, yo he comido sardinas con ellos y sus buenos tocinos en la brasa, y lo que queríamos era que ellos mismos firmaran y representaran, o sea, hicieran su reclamación en el ayuntamiento. Conseguimos, por eso que estábamos comentando de otros temas, como el punto de información, es muy interesante que llevados por un grupo, como era la Plataforma de la Pobreza, pero que individualmente fuera mucha gente la que presentara en el registro del ayuntamiento su denuncia de que en pleno siglo XXI estemos viviendo en una chabola sin condiciones, sin agua, sin luz, los niños sin poder bañarse, y era muy interesante agrupar. Y eso es lo que siempre hemos intentado, que sean ellos, y debemos intentar, sean ellos los que voluntariamente quieran defender sus derechos porque los tienen, porque esos derechos son de cada una de las personas. Y así se hizo y se les atendió. Y que puedan llegar a hablar al ayuntamiento y que puedan ser ellos los que lean los manifiestos. Ese tipo de cosas es lo que siempre ha pretendido la Plataforma de la Pobreza, pero incluyendo a muchísimas más organizaciones, porque juntas somos más.
Claro, en el 2015... sucede algo en la ciudad de Alacant que tenemos a una persona conocida, que Mercedes también la conoce, nuestro amigo Fernando Badón, del Punto de Información y Denuncia, ¿no? Sí. ¿He dicho bien, 2015?
2015, octubre de 2015.
¿Y qué pasó? ¿Ya no era suficiente solo la plataforma, había que desarrollar más herramientas?
Claro, era en aquel momento el colectivo nuestro, que era Marea Roja, decide que crear el punto porque era una manera de entrar en harina, por decirlo de alguna manera, dejarse mucho de debates ideológicos y cosas de esas y empezar a contactar con la realidad.
Claro, ¿y cómo es esto? O sea, ¿se te ocurrió a ti, producto de qué? ¿Marea Roja, la plaza? ¿Sois aquella gente? Desde la plaza decís, ¿a dónde vais? ¿Quién os deja un local? ¿Cómo desarrolláis esto, estos 7 años?
Bueno, lo del punto no se nos ocurre directamente a nosotros, sino que ya llevábamos 2 años en coordinación Baladre y conocemos que hay más experiencias en ese sentido. Y decidimos un poco lanzarnos a la piscina sin saber si hay agua o no, porque nuestros conocimientos tampoco eran muy grandes. Y montarlo y siempre con el apoyo que teníamos como colectivo de la plaza. Hablamos, buscando un local, pues hablamos con Ecologistas en Acción, nos dijeron que no había ningún problema, nos dieron llave y todo y empezamos a trabajar allí.
Claro, y aparece una renta valenciana de inserción. Mercedes, ¿qué evalúas en estos años de renta valenciana? ¿Realmente es una herramienta? ¿Se radica el empobrecimiento? ¿Cómo lo percibes?
Yo percibo que lo que quieren mantenernos ahí, y además que sean conscientes de que te están ayudando, de que es algo que te quieren dar a alguien, entonces no lo veo como que sea un derecho que la gente defienda. Entonces, para que te lo dé necesitas unos requisitos y además te tienes que portar bien y hacer una serie de cosas, ¿no? Lo que pasa es que la gente, si tiene necesidades, lo hace. Luego también se penaliza si van a buscar un trabajo o si van a hacer algo y se sienten culpables. Entonces, tiene una parte que está bien, porque comer está bien, pero tiene una parte de que yo te lo he dado. Luego, esa parte creo que es la que el punto de información debe quitar. Debe decir, no, perdona, no te están dando nada. Tú tienes un derecho, y ese derecho mínimo a tener una vida digna, porque somos dignos, personas dignas todos.
Nano, tú en el previo de esta ley te fuiste allá al Parlament con una paciencia de la que te conocemos todas, es infinita, y te leíste todo punto por punto, le hiciste propuestas y ¿qué conclusión, cómo lo sacas de esa experiencia en el previo? O sea, cuando les dijiste, oiga, que esto no debe ir por aquí.
La cuestión es que cuando sacaron el borrador nos pusimos a leerlo y le veíamos pegas por todos los lados. Entonces fue cuando decidimos que, como había un periodo de alegaciones, poner unas alegaciones, pero resulta que el periodo era cortísimo. Entonces no entramos en ese periodo, pero seguimos trabajando porque queríamos analizar. Y se nos ocurrió hacer una propuesta alternativa. La propuesta alternativa tenía un preámbulo que era una enmienda a la totalidad de la ley y después le decíamos, mire qué sencillo, de qué forma más sencilla se puede hacer una ley sin tanto parafernalia como la suya y aparte reconociendo un derecho que realmente la suya no lo reconoce. Y en el Parlamento, pues la verdad es que en el Parlamento no es que no se presentó Marea Roja, se presentó la Asamblea del País Valenciano por la Renta Básica. se me eligió a mí que fuera, y yo, pues la verdad es que aquel día me temblaban las piernas. Entonces la comisión empezaba a las 4 de la tarde y terminaba, y yo tenía que hablar a las 7 de la tarde. Entonces lo que hice es entrar a las 4 de la tarde y tragarme toda la comisión. Aquello me sirvió para quitarme el miedo escénico y para ver, primero, que la mayoría de las ONGs que iban, lo que no presentaban realmente nada más que unos cambios cosméticos, y al final lo que pedían era que contaran con ellos para hacer itinerarios, porque era una manera de cobrar. Y también vi el nivel de los parlamentarios que estaban en la comisión, y en algunos dejaba mucho que desear.
Claro, estaba haciendo el cálculo, ¿no? Aproximadamente 14 años en la plataforma.
24.
Perdón, 24, claro, desde el 98, 24. Muy bien el matiz. Importante, fundamental. En 24 años, Mercedes. Digamos, ¿cuáles serían las claves, ¿no?, de toda tu experiencia? Porque tienes un bagaje, ahora estás en el punto también, conjugas los dos activismos. Seguro que en la escuela te habrás hecho un curro, porque no eran cualquier escuela. ¿Qué concluyes de toda esta etapa tuya de relación con otras en situación de necesidad y carencia, y cómo ayudar a que tengan algo cubierto?
Yo creo que tienen que ser ellas que tienen. Las personas tenemos derecho a ir donde queramos, a vivir donde queramos, a estar donde queramos, y poder mantenernos y mantener a nuestros hijos, y buscar una situación mejor para tus hijos o para ti misma, me parece que es súper destacable y lícito. O sea, todo el mundo quiere vivir un poquito mejor. Y en vez de ser acogidos, lo que hacemos en esta sociedad que hemos generado es rechazar, recriminar, y si no, le damos algo para que se callen. Esa es mi sensación, ¿vale? Si le puedo ir comprando de alguna forma. A mí una vez, recuerdo esto, en el colegio de Montoto llegó un momento en el que al principio sí que había... A mí no me gusta integración, diversificación, porque había hijos de militares del hospital militar que está al lado. Había diferencias, pero llegó un momento en que se convirtió en un gueto de clases con muy pocos niños. Hicimos un grupito, unos querían, otros no, porque a mí me llegaron a decir también compañeros sí, pero a mí me da igual si vienen 6 o 7 y encima los padres no me reclaman, porque tengo yo que pretender que se vayan a otro colegio donde estén con otros niños, porque estoy defendiendo mi puesto de trabajo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser mucho más, ampliar mucho más todas las personas, nuestra mente, y ver que las mejoras no son solo para nosotras, sino para todos y para muchas más generaciones que tienen que venir. Y el inspector que había en aquel momento, un día le comenté, digo, es que esto tiene que ser carísimo, hablando del tema de llevarlos a otros centros, de tal, que empezamos a hacerlo. Y él dijo, estos colegios son más caros que llevar a cada gitano a un centro privado, interno. Pero quieren esto. ¿Por qué se quiere eso? Porque se quiere mantener a esa gente en esa situación y con subvenciones. No es económico, es ideológico.
Ideológico, político, el poder es importante que marque. 7 años del punto de información y denuncia de Alacán. 7 años... que Nano casi no duerme, por lo que nos cuenta, que a veces no sabe dónde termina el miércoles, si a las tantas se le llama, si tiene que desenchufar el aparato. ¿Cómo se gestiona el poner límites y saber dónde están los límites para contigo misma? ¿Cómo lo ves?
¿Cómo lo he medio gestionado? Pues yo normalmente el viernes a las 9 de la noche apago el teléfono, y el teléfono no está hasta el lunes por la mañana, y todas las noches también, cuando estoy llegando a mi casa, apago el teléfono y ya está. Y un montón de veces, si tengo trabajo en el taller, el teléfono está encendido, pero está en silencio. Y después, de vez en cuando, echo un vistazo, veo las llamadas perdidas que hay, y si veo alguna que es urgente atender, la atiendo, y si no, pues no. Es así, porque si no, a mí un día...
Sí, a ver, ¿comentabas lo del día?
Pues un día en concreto me levanté así un poco alterado y me tomé la tensión. Yo normalmente tengo una tensión baja, 6,5, 7 y 12, 12 y medio. Tenía 7,9, 14,8 y tenía 95 pulsaciones. Y claro, dije, no, esto y todo porque en toda la noche, hasta en los sueños, estaba la cabeza dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Decidí que había que eso, que apagar el teléfono
y plantear otra forma.
Sí, aunque no totalmente, porque a mí me enganchan con facilidad, porque tengo una facilidad para caer en la trampa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno es como es.
Mercedes, llevas poco tiempo en el punto, ¿no? Creo que un año, dos, no
un
sé.
Año, un año. Un año.
Vale, y evidentemente, Ana, no le hacíamos esa pregunta porque sabemos que es de esa tendencia de sufridora y de empatizar tanto, ¿no? Pero, ¿qué percepción tienes ahora del punto, ¿no? Que está ya 7 años después, que se os ve que estáis más, que, bueno, que no es Nano, ni es Pepita, ni es Mercedes.
No.
¿Cómo lo ves?
A mí me gusta porque la ayuda, sí que es verdad que ayudamos, pero ayudamos con la misma filosofía de la plataforma de la pobreza. Es decir, tienen ellos que poner la caña y tenemos nosotros que decirles, tienes que ir ahí, tienes que pelear, es tu derecho. ¿Vale? Besa, yo he tenido, creo que, no yo, yo no lo sé, porque no sé, ellos a veces estamos tan involucrados en nuestra zona cuando viene gente que no sé los demás, pero yo me involucro mucho, por ejemplo, con el tema de educación, con el tema de becas, con el tema de vivienda, que son de otras consellerías, no solamente es el ingreso. Yo es que los derechos creo que son muchos. Entonces, si le he dicho, no, tú vas y hablas con la inspectora y le dices esto, y tu hijo tiene que tener la beca, porque si tú has estado mal psicológicamente y no has presentado los papeles, eso te lo tienen que solucionar, pero tienes que ir tú y tienes que hacer. A mí me parece muy bien que en un momento determinado, y hay gente que lo hace en el punto, acompaña, pero yo intento que sean ellos. Yo siempre intento que vayan y luego vienen muy contentos, y el haber conseguido una cosa les hace, pues ahora voy a ir a Consejería de Vivienda y voy a presentar esto, y ahora me voy a acercar a no sé qué, voy a hacer lo otro y voy a llevar y te voy a traer una persona y vamos a tal. O sea, yo creo que es bueno. Tú estás ahí, hubo una persona, Fatija, que conoce, que yo le dije, vete a presentar en Consellería de Vivienda, que es solamente unos plazos de unos meses, y vas tú, pero lo vamos a hacer presencial, yo te relleno los papeles, yo te reviso todo, pero vas tú, y lo haces, le dije dónde, y hasta el día que iba, llamaba por teléfono y me decía, estoy yendo, pero tú, digo, tú, claro que puedes perfectamente, tú eres como yo. Y luego vino muy contenta.
Oye, estos procesos, ¿no? En los que una ya puede dormir un poco, pero de repente te llaman de Alcoy, de Seativa, no sé qué. El elemento, digamos, de reproducción y multiplicación de espacios parecidos. ¿Cómo lo lleváis?
Bien, porque normalmente están distanciados. No es todas las semanas ir a un sitio. Y se lleva bien, y aparte es salir un poco de a otro, en otro lugar y debatir, como hoy hemos debatido, porque más que una charla ha sido un debate y se han visto visiones diferentes de estrategias, pero que pueden ser como compatibles y se han puesto en común, y yo creo que ha sido enriquecedor. Y hasta las personas que venían un poco a informarse, algunas han tenido una participación bastante buena. Entonces yo creo que sí, no, nosotros aparte nos gusta, en ese sentido nos gusta enredar un poquillo, ¿no? Eso la culpa la tiene quien nos enseñó a enredar.
Esa es buena. Oye, ambas, 7 años, el punto, y estamos en Dolores. pero
estamos estaremos en gozo.
En gozo. Esa es muy buena. Estamos acá en un espacio, digamos, alternativo, con gentes que quieren saber, salen problemas de carencia en cualquier lugar, y estabais hablando de la importancia, no de retomar, pero sí de estar más en la calle.
Sí, porque en gran medida la pandemia ha sido brutal a todos los niveles, ¿no? Y una de las cosas ha sido el estar en la calle. Y después a nosotros se nos juntó con que con la pandemia vino el ingreso mínimo vital, y es como si te tiran un camión enorme de escombros y tienes que primero quitar los escombros para poder hacer algo. Y ahora pues vamos viendo que no es que nos apetezca, es que para muchas cosas es necesario. Y aparte también vemos que se percibe también en la gente como que pueden incorporarse a salir a la calle, pero claro, en eso tú mismo lo has dicho, que la filosofía de un punto de información no es que venga la gente para tú forzarle a salir a la calle, no. La idea es esa, es plantearles y los que quieran, vengan. Es como el punto al inicio era financiado por la plaza. Cuando la plaza desaparece, nos dedicamos a poner la hucha, y desde que ponemos la hucha, la gente pone lo que quiere, lo que puede o lo que le apetece, que si no nadie le va a decir nada si no pone dinero, y tenemos superávit. ¿Por qué? Porque la gente pues, pero no están obligados, aquí no hay obligaciones.
Mercedes García Marquiño.
Marqueño.
Ay, 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 qué manía la mía.
No me cambié.
Marqueño. Tomelloso. Sí. Mancha, pero tú ya estás aquí afincada, ¿no? Porque me han dicho que te jubilas y te quedas.
Sí. Bueno, yo desde que me vengo a estudiar aquí, trabajo aquí, mis relaciones aquí, sigo teniendo familia, hermanos en Tomelloso. Mi vinculación con Tomelloso es muy emocional, muy de mis vivencias de infancia y de adolescencia, y eso siempre va a estar ahí. Pero mi vida está en Alicante.
Tu vida en Alicante. Y ambas dos, ¿qué deseos de cara a vuestra búsqueda de relaciones y esta herramienta del punto? 7 años, ¿y qué esperáis?
¿Qué esperamos? Pues esperamos que dentro de otros 7 años el punto haya crecido, no porque venga muchísima más gente, sino haya crecido por experiencias. Ahora mismo, el otro día, estuvimos en la universidad, en unas jornadas que decían diálogo social de la administración con las personas vulnerables. Fuimos Mercedes y yo por el punto, y después, al acabar, con la que había organizado aquello, le dijimos que queríamos tratar la posibilidad de que trabajadores sociales hicieran práctica en el punto.
Interesante. Mercedes, ¿qué esperas?
Pues a mí me gustaría que volviéramos a levantar a la gente, que se moviera y que todas este tipo de cosas no existieran, porque verdaderamente los derechos de las personas se pudieran conseguir. Sé que es muy difícil, pero hay que ir siempre por la utopía. Y sí que creo que es un año importante para empezar a movilizar después de una pandemia que ha parado. Me parece importante porque vienen unas elecciones, tanto municipales como autonómicas.
Pues con eso nos quedamos, pasado unos segundos de lo habitual. Gracias a ambas.
Vale.
Gracias a vosotras.
Nos vemos en las calles.
Muy bien, ahí nos vemos.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo.
Hola, como siempre, que tengáis muy buena semana, muy feliz. En esta ocasión os voy a acercar a la figura de una mujer de la que solo he encontrado 2 entradas en internet. Una de ellas es en Wikipedia, pero aparece con ocasión de lo que ahora vais a saber. Y la otra es en Cubanos Famosos, sí, sí, en masculino. Bueno, se trata de Yolanda Bennett, y Y bueno, pues es la inspiradora de la canción de Pablo Milanés, Eternamente Yolanda. Me lo sugirió una compañera y bueno, pues la verdad es que me alegro porque no tenía ni idea. Pues como de casi todas. Bueno, Yolanda, la compañera eterna de Pablo Milanés, pues aparece así de entre la nada. Bueno, pues porque ya sabéis que nos ha dejado muy, muy recientemente este magnífico cantautor, este magnífico poeta. Y le dedicó este poema, esta canción, a su compañera de vida. Y efectivamente la entrada de Wikipedia se la relaciona única y exclusivamente con esa canción. En Cubanos Famosos pues sabemos algo más, y es que es nacida en el sur de la isla, que se mudó con sus padres a La Habana siendo una adolescente, y que bueno, pues que empezó a centrarse en el mundo de la imagen. Ya en el año 62 trabajó en una película bastante emblemática, Soy Cuba, como secretaria de producción. Y aquello le llevó a ponerse a estudiar, ¿no? Porque le gustó la experiencia y bueno, empezó a trabajar como anotadora o script girl, creo que se dice. Y como tal, como anotadora, pues la encontramos en Manuela, El Robo, La Tierra y el Cielo, La Última Cena, El Desertor. Y bueno, pues en una carrera de superación constante. También estuvo trabajando en maquillaje, en laboratorios, en archivos fílmicos. A partir de los años 70 fue ella quien dio un curso para formar nuevas anotadoras, y al terminar este curso empezó a trabajar como productora en el Instituto Cubano de Radio y Televisión. También trabajó como asistente de dirección, asesora de programas de teatro, cuentos, telenovelas. Fue la primera asistente en el ICRT y como productora en estudios fílmicos del mismo. Hizo reportajes, cortos de ficción. En ese tiempo que estuvo trabajando para la televisión, estuvo impartiendo cursos para formar y adiestrar nuevas anotadoras. En los años entre 1990 y 96 fue invitada a participar en talleres de telenovelas y técnicas de guiones en la cadena O Globo de Brasil. Desde 1996 periódicamente se la ha invitado como co-guionista en documentales sobre América Latina por Miramar Producción de Nueva York. En el 50 aniversario del ICAIC, pues se la reconoce como una estrella del cine cubano. Quien la va a inmortalizar realmente es su esposo, Pablo Milanés, con quienes tuvieron tres hijas. Y me quedé así un poco porque he recordado otra noticia: Lian y Suilén, que murió jovencísima. Las tres niñas estudiaron música y bueno, pues poco más puedo decir, que siempre se señala esto, que entre Pablo y Yolanda se creó un hermoso equilibrio y que bueno, que eternamente podría ser la metáfora de ese equilibrio. Y me gusta esto que pone aquí, dice: a mi pregunta de cómo pudo rehacer su vida más allá del mito, ella contestó: siendo eternamente yo. Bueno, pues eternamente Yolanda tiene que hacer su vida ahora así sola y íntimamente ligada a eso, al mito. Bueno, pues esto es todo. Poco se sabe de ella. Ahí se queda. Hasta luego y hasta la próxima semana. Thank you.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tan leves que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol. Rezando el credo que me has enseñado, miro tu cara y digo en la ventana. Eternamente, Yolanda. Eternamente, Yolanda.
Ajul, buenas tardes. Estamos aquí desde Nosotras Personas con Valeria, que participa en el movimiento Regularización Ya, ¿no? Así como en la red Canaria Migrante y en Somos Red también. Desde la isla de Gran Canaria nos acompaña para hablarnos de la ILP, de la Iniciativa Legislativa Popular Regularización Ya, que ya lleva su caminito, ¿no? Y contarnos un poquito, pues, cómo está la situación, cómo está la lucha. Buenas tardes, Valeria.
Buenas, compi, ¿qué tal? Aquí estamos. Pues, bueno, casi este año cuando fuimos a la Mani el 25 de noviembre y le pregunté a una persona que si me firmaba, me dijo, yo firmé el año pasado. Dije, ya coño, ya llevamos un año. Como, y me alegró mucho que mucha gente ya haya firmado, sobre todo, ¿no?, en una isla. Y espera que voy a apagar esto, un momento, voy a primer ahora. Y después, bueno, eso que nos dice que ya está terminando un poco, está llegando al final esta lucha y empezando otra, porque se han llegado a las 500.000 firmas, pero ahora hay que darle el último empujón para que estas sean válidas, porque aparte de juntarlas, tienen que ser válidas. Entonces ese es un proceso, sí, que es súper lento, fue súper lento de juntar y ahora súper lento de que esto realmente no se dé por válido para debatirlo.
También como que una ILP al final no es solamente un proceso que tenga un fin concreto, que es esa iniciativa legislativa popular, que se apruebe y que se consiga, que evidentemente es el objetivo, sino que también es un proceso que nos permite como poner a la población en general o llegar a la población en general para poner sobre la mesa este tema y llevarlo por la calle, ¿no? ¿Con qué respuesta se han encontrado cuando lo llevan?
En general buena, y después también tenemos como que fuimos hasta haciendo, por un lado un poco de pedagogía en la calle, intentándolo por todos los medios, ¿no? Y cuando no lo dejamos correr, ¿no? Porque ya sabemos que la lucha antirracista es así, y el que es racista tiene un problema doble más que el nuestro, y entonces seguimos. Dejamos correr estas cosas. Pero sí, bueno. Pero en general la respuesta fue buena, y cuando nos hemos puesto en stand, ¿no?, serias, cuando la gente tranquila puede venir y firmar y saber lo que firma y hablar y compartir, la respuesta en general del pueblo canario ha sido muy buena. Esto es un poco el resumen. Ahora vamos a ver la respuesta política de los canarios políticos.
Sí, además como que aprovechando que ya es como tú decías un poco el final del camino, ¿no? Y ya se lleva pues más de un año con esta ILP, ¿a qué sitios han llevado esta propuesta? Han estado en todas partes.
Sí, hemos estado por todos lados, ya algunos ya nos tildan de pesadas nada, vamos a seguir y luego más vamos a seguir. Hemos estado en el Viva Gaete, en el WOMAD, en las canteras organizando actos propios, luego en los institutos, en los ayuntamientos, en los teatros, en los pequeñitos no, porque no pueden firmar, todo lo que sea mayor de 18 es que nos hemos estado moviendo, las compañeras de todas las islas.
Un trabajo de hormiguita, ¿no? Continuo.
Sí, ahora veía las fotos de las compis. No, puedes hablar con la radio porque nosotras estamos así, sumidas en firmas.
En los papeles, ¿no?
Sí, porque mañana las queremos mandar. Mañana sí, queremos ir al día 30 de noviembre, es el día tope, para mandar para allá. Más lo que tarde, más eso.
Pues súper importante también poner en valor esa idea, ¿no? De que al final lo que se ve, la puntita del iceberg que se ve, son las firmas que llegan, ¿no? Que hemos llegado a esas 500.000 firmas y que se ha conseguido, pero que debajo de todo eso hay un trabajo enorme, ¿no? De un montón de gente en los chiquitos pidiendo esas firmas y haciendo todo ese trabajo día a día.
Sí. Ahí la gente, las mismas personas migrantes, porque eso es lo que hay que rescatar de este movimiento, que son las mismas personas migrantes autoorganizadas las que emprenden esta lucha, y pues las aliadas y las que somos mitad y mitad, porque ya también con los años, yo vengo de Argentina y hace muchos años que estoy aquí, entonces ya soy un poco el claro ejemplo de la regularización, ¿no? Porque pago ahí a los impuestos a tope.
Y bueno, pues cuéntanos un poquito también por qué es importante que se llegue, ¿no? Que se apruebe esa ILP.
Es importante, bueno, por eso, ¿no? Porque ya que buscamos eso, se creen que están fuera del radar de las instituciones 500.000 personas, y es importante que estas personas tengan derecho. Si estamos, son cosas que están firmadas, son son cosas que se pueden hacer porque una y otra vez nos han demostrado que si hay voluntad política se pueden hacer, se puede regularizar las personas para que puedan disponer de todos los derechos que puedan. Uh-huh. Una de las cosas, ¿no? Hay miles de por memoria, por memoria histórica, hay muchas mujeres y muchos niños, no nos cansamos de decirlo, que una tercera parte son mujeres y niños, y entonces pues ahí también, ¿no? Ahí también entra la lucha, la feminista y la universal.
Como que yo tengo un poco la sensación, ¿no?, que con esto que decía del trabajo también de hormiguitas que hacemos en lo cotidiano para sacar esta ILP, que al final ha sido como todo el movimiento social, ¿no?, y muchos colectivos sociales los que se han sumado a esto, ¿no?, que ha sido gente que al final ya estaba también organizada en todos esos grupos, las que hemos pillado esta iniciativa y la hemos sacado para adelante. Y también quería preguntarte un poco, pues, cómo ha sido ese proceso de generar así como esa especie de red, ¿no?, entre colectivos.
Fue loco porque también cuando de la Penny, ¿no?, siempre es como que todo empieza antes en la Penny, pero luego, claro, luego aquí cuando llega, ¿no?, y las compis de allí, ¿no?, que es como que tenemos este ritmo más lento, pero luego tan, tan, tan firme, ¿no?, porque la compi Vicky Canalla, que venía de Barcelona, flipó en el Vía Gadete, decía que cómo juntábamos tantas, tantas, tantas firmas, y eso también tiene que ver con la gente que habitan los sitios, ¿no?, me imagino. Y se fue, y ahí también eso, fuimos descubriendo también todos los grupos que hay, que al igual estábamos un poco diseminados, y gracias a esto nos fuimos juntando y a ver ahora qué sucede con Regu.
Esa era la otra pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Después de las firmas qué?
Ahora se entrega, que vamos a llegar, porque vamos a llegar. Y se debate, se tiene que debatir y pues hacer un poco de incidencia política para que les llegue el rum rum de que hay algo aquí que debe de ser escuchado, ¿no? Que ponernos en la agenda como que toca ya, y no vale decir que no se puede, ¿no? Un poco esto va a ser. Hay un acto final, final del 10 de diciembre, que se va a dar el último empujón como una maratón de firmas. Nosotros aquí tenemos que terminar de mañana, nos vamos a juntar algunas, juntar las fuercitas para ver qué hacemos, que siempre llegamos ahí un poco tarde, pero llegamos. Bueno, tarde no, que vamos a entregar todo.
En tiempo y forma.
Sí. Ahí las compis son, vamos, serias. Así que a ver eso, a ver qué pasa. Eso, empujón y presión para que lo debatan y para que salga.
Estaremos pendientes de las redes también, ¿no?, de los colectivos, para ver cómo mover esa maratón de firmas del 10 de diciembre.
Porque han sacado... Sí, dime, pregunta.
No, iba a preguntarte también un poco, más allá de lo de las firmas, lo que decías, ¿no?, que ha permitido generar esa red también entre colectivos y conocernos un poquito entre las que habitamos esto de estas defensas, ¿no? ¿Qué les gustaría a ustedes o qué te gustaría a ti que pasara ahora con esas redes que se han quedado hechas o más estables, por así decirlo?
Qué pregunta, qué guay. Pues no lo sé, no me lo he planteado aún, siempre sale algo, o sea, sí, también eso, hay agenda de fuera, si uno no pone el plan, nos puede venir la agenda de fuera y eso es peligroso. Pues no lo sé, igual pararse a pensar un poco, porque lo de Regu fue cañero, la compi decía, revisen en casa si tienen firmas. Yo, que no. Pues hoy me encontré un pliego con del instituto de mi hija, de los ciclos, de los chicos más grandes, pues con 12 o pues 15 firmas o más de que, y por revisar. Entonces yo creo que después como un paréntesis y arrancar con lo que sea.
Claro, 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 claro.
Con la felicidad y justicia.
Lo comparto, de sentarse, no como parar un segundo, ver todo lo que se ha hecho, que no es poco, y seguir pensando para adelante, ¿no? En qué queremos hacer ahora con todo esto.
Disfrutar y seguir.
Y celebrarlo también, ¿no? Que es importante que se haya llegado a las firmas, que se vayan a entregar, todo eso, también es importante la celebración.
Como que nosotros, que por nosotros no sea, ¿no? Que por nosotras no sea.
Y bueno, si nos quieres comentar un poquito más también de los colectivos, de Somos Red, de la Red Canaria Migrante, que decías, ¿en qué están ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Aparte de la campaña.
Aparte de la campaña, pues, a ver, es que me pillo un poco. Yo empecé a currar, entonces ahora lo último, pues, ¿en qué estamos? Estamos en muchas cosas. Frontera Sur, ahí por ahí hay un proyectito por la isleta que sigue súper cañero. Somos Red, hay gente. Somos Red se hizo como una red realmente, y entonces se fueron siguiendo haciendo cosas, ¿no? A nivel educativo, a nivel en coles, en centros educativos, ¿no? Hablando un poco de antirracismo, de compartiendo experiencias, ¿no? Por el lado educativo. Hay otra gente que decidió seguir en las alcas dándole de comer a la peña, pues ya lleva un año y pico, y cada día de lunes a lunes a las 8 de la tarde dando soporte. Pues esa red siguió, ¿no? Igual no tan como emergencia como fue en su momento, como semillitas por todos lados. Y cosa grande, no sé, ¿no?
Bueno, ya bastante grande la ILP.
Sí, esa, ¿no? Esa es como, sí, está esa, está la de, sí, hay otra de sanidad por ahí que no sé si se entregó todavía.
Trabajito tenemos.
Trabajito hay.
Pues nada, Valeria, yo darte las gracias, un lujo que hayas participado y seguiremos pendientes.
Y a ustedes por ser el altavoz, porque es lo que nos da vidilla también seguir compartiendo y que se vaya haciendo más red, que seguro que a alguien se le ocurre algo de hoy, de nuestra charla de hoy.
Seguro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Aída, venga. Adiós.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!